Seguimos en Voces RCN con Marta Lucía Ramírez, Jorge Enrique Robledo, Armando Benedetti y Miguel Gómez Martínez, y la doctora Marta Lucía quería responderle al senador Benedetti.
No, es que el senador Benedetti está insinuando pues que yo tengo reparos con que se invierta plata en la paz, para nada. Eso. Hay que invertir toda la plata que sea necesaria para que este país logre la paz. Para eso hay que fortalecer instituciones, para eso necesitamos justicia, para eso necesitamos seguridad. Mi preocupación, ¿cuál es? Es que estamos supuestamente a puertas de terminar una negociación y no conocemos ningún presupuesto que haya hecho el gobierno nacional para decir cuánto va a costar cumplir todos los acuerdos que están en esta negociación. ¿En qué plazo se va a cumplir todo esto? ¿En un periodo presidencial? ¿En tres? ¿En cuatro? Yo creo que muchas de estas cosas no hay que hacerlas solamente porque las acuerden con las FARC, es porque hay que hacerlas, es porque el país estaba en mora de hacerlas. Y ahí, por ejemplo, me parece inaceptable que todavía nos digan es que el gobierno está esperando a tener una buena política agrícola, pues estamos esperando a firmar la negociación. No, eso es algo que está en mora de hacer desde hace 6 años que comenzó. Entonces yo sí creo que el país tiene que saber que hay unos compromisos enormes que tenemos que asumir, pero que los vamos a asumir en un momento muy precario de la economía colombiana, en donde todos tenemos que estar dispuestos a meter la mano al bolsillo. Pero, por supuesto, cuando esta restricción nos lleve con realismo a ver que de pronto no se puede en los primeros 2 o 3 años, yo me pregunto qué va a pasar, porque es que aquí lo que está diciendo Timochenko en esta entrevista es que ellos van a dejar las armas a un lado, y por eso tenía razón acá Miguel Gómez cuando dice en ninguna parte han hablado hasta ahora de entregar las armas ni de destruir las armas, simplemente que las van a dejar al lado. ¿Al lado qué? ¿Posarlas cuándo? Cuando tengan entonces el pretexto de que no les cumplieron con los acuerdos, eso me preocupa. Segundo, en el tema de Naciones Unidas, acá sí hay que ser muy preciso en los términos. Una cosa es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que se ha comprometido obviamente a coordinar el acompañamiento a este proceso. E insisto, eso me parece que es bueno para Colombia siempre y cuando de verdad tengamos la garantía de que entregan las armas. Pero otra cosa es que sea el propio Consejo de Seguridad que va a hacer ese acompañamiento, porque no va a ser el Consejo, lo va a hacer a través de unos miembros de la CELAC escogidos y acordados con el gobierno colombiano. Y yo allí tengo preocupaciones, Juan Carlos, porque es que CELAC, que fue uno de los muchos engendros que se inventó Chávez para acabar con la OEA y acabar con todo el sistema interamericano y sacar de Estados Unidos y Canadá de todos estos escenarios, pues el CELAC no tiene ni institucionalidad, ni tiene dientes o herramientas para hacer cumplir ningún acuerdo. Pero además, es que ese no es el objetivo de CELAC. CELAC no tiene entre sus funciones acompañar procesos de paz ni nada por el estilo. Y en cambio me parece preocupante que en CELAC hay varios países que han sido de la órbita de Venezuela, sí, que son centroamericanos del Caribe, que cuando Venezuela, Maduro, expulsó a los colombianos en semejante cosa, que fue de verdad una afrenta a los derechos humanos, varios de esos países, 16 en total, o se abstuvieron de votar a favor de Colombia o votaron claramente en contra. Yo me pregunto, ¿esos son los que nos van a dar garantías a nosotros para el proceso de desarme y desmovilización y entrega de las armas? No lo creo. Entonces aquí hay que ser de verdad muy exigentes en que si alguien nos dé garantía a los colombianos, tiene que ser el Consejo de Seguridad, sobre todo el secretario de Naciones Unidas, de que no va a poner ningún país acá que sea consecuente o condescendiente o amigable con lo que significan las FARC.
Senador Robledo, usted lo deja tranquilo esa misión del Consejo de Seguridad de la ONU, ya que están tocando ustedes el tema, en el sentido de que sean esos 15 integrantes, los del Consejo de Seguridad, los que en cierto modo escojan a los miembros de la CELAC, que van a ser quienes verifiquen finalmente el cese al fuego definitivo, bilateral y la dejación de las armas.
Yo partiría de esto, Juan Carlos. O sea, es posible que haya procesos de paz. Porque si es imposible, pues no hay nada que hacer, pero la vida demuestra que es posible. Aquí los liberales y los conservadores se mataron en casi 500,000 de personas e hicieron un acuerdo y bueno, yo no sé qué hicieron con las armas, pero lo cierto es que dejaron de matarse. El proceso de paz con el M-19, pues también el hecho cierto es que esa forma de violencia desapareció. Y uno puede poner 1,000 ejemplos en la historia de la humanidad de decisiones políticas que llevaron a alguien a una guerra y decisiones políticas que lo sacaron de la guerra. Eso, esa posibilidad existe, porque si se parte de la base de que eso no puede suceder, pues bien, es bien complicado. Lo segundo, que el proceso es perfecto, por supuesto que no. O sea, cualquier persona puede escribir libros de quejas y de cosas que no le parecen del proceso.
La
reparación perfecta no va a ser. Bueno, tantas cosas que se pueden decir y se pueden valorar, pero ojo con esto. Si solo se lograre, en serio, que desaparecieran esas armas,
que la
ya es de una importancia descomunal.
Es una cosa...
Es que eso hay que valorarlo, porque ahora también oigo decir, no, que este posconflicto tampoco va a ser perfecto. Perdóneme, Armando. Y esas armas pueden desaparecer. Ahora, hay la duda. Pues mi posición es muy simple. Si no desaparecen, yo me pongo en contra del proceso de paz. Porque si esto va a ser una farsa, una pantomima...
Cuidado con esa frase,
pongo, bueno, sí, así.
Cuidado con esa frase.
No importa, no importa. Usted cuide las suyas, que yo cuido las mías. Así es. Si no desaparecen, me pongo en contra del proceso de paz. Bueno, ya lo veremos.
A ver, maluco,
ya esa pero déjeme hablar. Perdóneme, déjeme hablar. No me haga trucos. Estoy diciendo lo que estoy diciendo y usted diga lo que quiera.
Bueno, muy bien.
Bueno, yo estoy diciendo eso. Si las armas no desaparecen, si el Estado colombiano y las FARC no nos dan esa certeza, pues no hay proceso de paz, porque en eso consiste el proceso de paz. Esa es la decisión, la decisión política. Ahora, si eso no sucede, pues listo, entonces todos decimos el proceso fracasó, como fracasó el de Andrés Pastrana, porque ese problema no se pudo resolver, pero abran siquiera la posibilidad de que eso pueda suceder.
Pero es que ahora, escúcheme una
¿cómo? Claro. No, pero yo estoy haciendo el esquema que estoy oyendo. Entonces, si eso sucede, pues sucede. No se van a arreglar todos los problemas del país, esto no va a ser perfecto, se podrán escribir muchas cosas en contra de los detalles de ese proceso, pero yo repito, menos sangre, menos viudas, menos huérfanos, menos pólvora, ese es un hecho positivo. El fin de la violencia liberal conservadora no arregló los problemas de este país, es más, creó otros gravísimos, pero estuvo bien que hubieran dejado de matarse como se dejaron de matar en su momento.
Un arma no activa es un muerto menos, o decenas de muertos menos. Que alguien en este país se hubiera imaginado que el comandante de la FARC saliera con garante, porque es que la gente cree que lo dieron aquí en la séptima, ¿eh?, detrás de San Victorino, allá en Cuba, con garantes de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Suecia, de otros países, salga y diga, vamos a dejar las armas. Dios mío, eso, nadie en vida se le ocurrió pensar que eso pudiera decir un día un comandante. Entonces ahora, ¿que dónde las guardan? Que si las guardan bien, que dónde está el candado, que quién tiene la llave. Por favor, para ese tema, para ocultar o para acabar ese tipo de comentarios, es el Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, que son 5 miembros permanentes que tienen derecho al veto, más otros 10, y por, creo que es la 14ª vez en toda la historia de la ONU que votan unánimemente los 15. Le insisto, cuando hablan de dejar las armas, son miles de muertos. Claro, como son rurales, de pronto a la gente no le importa. Han salido varios observatorios que en lo que lleva corrido el proceso de paz van 5.000 muertos menos en este país. También han dicho que los tiempos más tranquilos, últimos 40, 50 años, han sido en esto, que está el proceso. Ya con eso solamente, con que se hayan dejado de morir una cantidad de miles de colombianos, eso ya es bastante. Entonces cuando dice, vamos a dejar la arma, repito, cada arma escondida donde sea, donde le dé la gana, son menos muertos. Son miles y centenares de miles de menos muertos. El tema de la CELAC, hablan de la CELAC, son 34 países. Yo no creo que Venezuela tenga poder sobre los 34. El tema de... Yo no le quise molestar, Marta Lucía, lo que usted dijo, la paz vale plata y no le han dicho dónde van a sacar la plata. Si hay guerra,
¿cuánto vale?
Si hay guerra, vale 10 veces más. Saque usted la cuenta que usted quiera la paz. Si hay guerra otra vez, vale 10 veces más.
No hay un solo estudio, senador, ni un solo estudio conocido sobre lo que valen los acuerdos. Ni uno solo. Entonces usted me dice, eso es menos que la paz. Bueno, es que depende.
No, pero depende. Usted me hace una pregunta y se la explico.
No hay uno solo. ¿Usted le parece que eso es responsable de un gobierno que está delante?
Pero ¿de dónde está usted ese dato? Yo estuve en la posesión del doctor Rafael Pardo, y ahí ya se hablaban con cifras exactas de lo que se va a buscar en la bolsa internacional, de lo que se va a dar en tal cosa, hasta la donde la gente decía, todo está de alguna forma calculado, y lo que se trata es de, en vez de gastar la plata en algunas cosas, se va a tener que gastar en otras, en las regiones donde el Estado no estaba. No es que se necesite plata adicional para que haya más justicia restaurativa, nada de eso. Yo creo que los recursos están ahí, y lo que se va a dar de gastar en guerra, menos. Y usted encuentra ya analista, que Juan Carlos me corrija, que él, repito, que tiene mucho más mundo que todos nosotros, no solo porque ha viajado más, más, sino porque no, ha leído más, a eso que me refiero. Es en el sentido de que usted tiene que saber que la gente que tiene inversiones, los que representan algunas compañías importantes de Europa, del Asia, todos dicen que están apuntando aquí. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional, lo dijo el Banco Mundial. O sea, ustedes hablan como si era que nosotros estamos aquí contigo en San Victorino haciendo una trampa, ¿para qué si todo va bien? O sea, a mí me parece que dice, no, es que están haciendo una maraña, mentira, pero ¿para qué si todo está bien? Se va a firmar la paz, hay voluntad, hay seriedad. Obama, el Papa, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la CELAC, pero aquí hay unos tipos, Joseph Stiglitz tú la semana pasada aquí y se fue aterrado. Yo, ¿cómo es posible que los colombianos no se den cuenta del momento histórico allá en Alemania, en España, en Estados Unidos? Todo el mundo aplaudiendo lo que está pasando aquí y aquí que no. ¿Que dónde está el candado de las armas?
Vea, a mí me parece que un gobierno que tiene políticas serias realmente se las presenta al país con documentos serios. Yo obviamente no voy a todos los eventos sociales palaciegos, entonces no sé qué habrán dicho en la posesión del doctor Rafael Pardo, pero sí creo que el país debería conocer un estudio que muestre exactamente cuáles van a ser las inversiones, en qué periodo se va a ejecutar todo lo que tiene que ver con el desarrollo rural, que a mi juicio es lo más urgente, e insisto, se ha debido empezar a hacer desde que comenzó este gobierno, y mucho antes también hay muchas cosas que se han debido hacer. Segundo, decirle a uno, muy bien, acá se van a desmovilizar tantos, y estos que se van a desmovilizar, entonces van a costarnos tantos. Fíjese una cosa, a mí me sorprendió mucho ayer la entrevista del ministro de Defensa, donde él pues más o menos está diciendo que a los de las FARC que se desmovilicen les van a dar entonces pues un sueldo. A mí me tocó empezar el programa de desmovilización en el gobierno de Álvaro Uribe, de la política de seguridad democrática, y claro que les dábamos unos recursos durante un tiempo a todos los que se desmovilizaban de la guerrilla, eso después lo aplicaron también para las autodefensas, pero resulta que eso tenía un término, eran 6 meses después, entonces lo que había que ver cómo se los organizaba, se les conseguía trabajo, proyectos productivos, ese tipo de cosas son las que yo pienso, senador Benedetti, que el país tiene que saber. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto van a costar?
Que firmen
¿de
la
qué
paz.
Manera se va a firmar? ¿Pero por qué?
Aquí cómo le va a tirar números al
país, porque es que lo que es serio es que usted le presente al país, mire, esto, todo esto lo tenemos pero tan detalle, tan claro,
que no se va a hacer.
Eso es lo que se va a hacer. Y entonces, por ejemplo, cuando le dicen a usted, le van a dar un estipendio a todos los que se desmovilicen de la guerrilla, uno dice, hay que pagar lo que sea por la paz. Sí. Pero también pensemos cuánta gente en Colombia desempleada, que vive con menos de medio salario mínimo, que vive una familia con 300.000 pesos mensuales, dirá, para mí el mejor negocio de pronto hubiera sido entonces ser guerrillero. Es que ser guerrillero sí paga, en cambio ser uno pobre,
¿por qué no habla con las 4 millones de personas que han perdido un familiar?
No paga. Entonces a eso es que yo pido, debería haber un presupuesto que le muestre a uno cuánto es que esto va a costar y de dónde van a salir los recursos y cómo entonces que la próxima reforma tributaria implica que todos los colombianos pongamos recursos para eso. Todo eso creo que el país lo debe conocer.
Senador Robles, yo insisto, aquí se puede englosar y discutir mil cosas, porque claro, son puntos de vista, no es la misma la circunstancia del uno y del otro, ha habido ofensas gravísimas, puede haber razones para desconfiar, todo eso es cierto, pero también es cierta una cosa. La guerra, lo dice Clausewitz en estos días en Acore, tuve ocasión de comentarlo, es por sobre todo una decisión política. O sea, claro, en esas decisiones políticas cuentan muchas cosas, asuntos de economía, religiosos, raciales, de pobreza, etcétera. Pero al final, el que se va a una guerra, se va por una decisión política. Lo que hicieron las FARC en su momento fue tomar la decisión política de irse a la guerra con unos propósitos. Y puede suceder. Y podríamos estar asistiendo a ese hecho, que tomen una decisión política contraria. ¿Cuál? De salirse de eso. Eso puede suceder, esa posibilidad existe. Ahora, lo vamos a saber con el paso de los días si sí o si no. Y si toman esa decisión política, pues esas armas quedan. Primero las tendrán que entregar de alguna manera, si utilicen otra palabra. Esto no es un problema de las palabras, sino de lo concreto. Sino si la decisión política está tomada de no usarlas, pues, claro, pues desapareció el arma como fenómeno. Porque es que en Colombia hay mucha gente que tiene armas en sus casas y sin embargo no las está usando.
Hay esa posibilidad existe
y eso es lo que están negociando. Y ojo, así no se resuelva ningún otro problema, y creo que no se van a resolver más problemas. Yo no creo en el cuento de Santos, que es que ahora Colombia... Colombia entonces se va a volver maravilloso. No, lo que se está buscando es simplemente una cosa, que la controversia política y social y económica se haga sin disparos. Eso es todo lo que se va a lograr. Pero eso que yo digo, eso es todo, eso es de una importancia capital. Así queden un montón de cosas. ¿Qué tal que ahora dijéramos que porque el Frente Nacional fue un desastre y estimuló la corrupción en Colombia, hubiera sido mejor que los liberales y los conservadores se siguieran echando bala como se venían echando bala, ojo Miguel, desde el siglo XIX? O sea, si se trataba de decir que era imposible que los liberales y los conservadores dejaran de matarse, pues nadie tenía más pruebas que este país, porque duraron un siglo matándose, y sin embargo se sentaron Alberto Lleras y Laureano Gómez y en 2 minutos se pusieron de acuerdo en que eso no iba más y rápidamente cambiaron las circunstancias del país.
Yo creo que se hace un muy flaco servicio a este país y al futuro de Colombia cuando se dice que la paz es el bálsamo que va a curar todas las desgracias.
No, yo dije lo
el
contrario.
Discurso, no,
dije
no,
lo
no,
contrario.
No, senador, no, usted no. El senador Benedetti ha dicho, si aquí la gente quiere venir, si el Fondo Monetario, si Stiglitz, si no sé qué, no, si es que esto es el paraíso terrenal.
Nunca usó la palabra paraíso.
El 25.
Porque no sé si existe.
El 25 de febrero, de marzo, esto es el paraíso terrenal. No va a caber la plata que viene.
No he dicho eso.
A mí se le hace un flaco servicio a esta democracia. Senador, usted lo dice, usted lo dijo, usted dijo que todo iba, que aquí todo el mundo quería venir, que el Fondo Monetario aplaudía,
que Aronson. Lo reto a que no he dicho nada de eso.
Miércoles.
Yo lo que digo es que el proceso.
El Alzheimer, ojo, es un problema que no ataca solo a los mayores de edad.
No, siquiera apostemos algo para que vea que el chiste le sale caro.
No.
Yo nunca he hablado que a partir de las 23 de marzo vaya a haber un
país diferente. Que no pregunten por la plata, señor, que plata es lo que va a sobrar.
Tampoco he dicho eso.
Plata es lo que va a sobrar, hombre.
Producen ustedes mismos allá. Lo que sí le he dicho, el proceso de paz, la negociación como tal, a eso es lo único que me refiero, porque a eso es lo único que puedo referir, porque eso es lo único que ha pasado. Ha traído la credibilidad de Gran Bretaña, Estados Unidos, el Papa, el Fondo Monetario,
pues
el Banco Mundial.
Va a salir a decir
estoy hablando del proceso de paz.
Obvio, a los que no les duele, pues ¿qué les cuesta? ¿Qué les cuesta?
Entonces cuando yo hago esto, usted piensa que aquí estoy diciendo que va a haber un mejor país. Yo no he dicho esas babosadas, por favor, ni se me pasa por la cabeza. Yo estoy hablando del proceso de paz, de la negociación. Usted, el señor Iragüero, me invitó a que hablar, fue de la entrevista con Timochenko. Que hable sobre el proceso de paz que se está negociando. A ese es el que me refiero yo, a ese es el que se refiere a Obama, el Papa, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, que aquí
eso,
no
con eso, es semejante no maravilla,
no he nada.
O sea,
no
sé semejante sea maravilla que tiene la bendición del Papa, de Obama,
nunca,
que es así de bueno, pues ¿cómo puede haber un tipo tan irracional que se oponga a una cosa que tiene la bendición de Rusia, de Estados Unidos? Dices, ¿es que a ellos qué les importa si es que no es el país de ellos?
No les importa.
Ese no es el país de ellos. El que está en juego es el país nuestro.
Okay.
Entonces, a mí lo que me preocupa mucho es la actitud. Si todo fuera tan bueno, senador Benedetti, ¿cómo?
No,
¿por qué el gobierno tiene 21% de favorabilidad? Si todo fuera tan bueno, ¿por qué la economía se está descuadernando? Si todo fuera tan bueno, ¿por qué Colombia aumentó el número de hectáreas de producción de cocaína?
Yo se la pongo al revés.
Si fuera todo fuera tan bueno, si esto va tan bien, ¿por qué todo se está descuadernando?
Se la pongo al revés. Si usted tuviera tanta razón, ¿por qué no ganó Oscaridad Zuluaga? ¿Por qué en las territoriales?
No, bueno, no ganó por la mermelada, senador. Y usted eso sí sabe harto.
Por lo que usted quiera. No, hacia atrás. No tengo nada. Usted hace una acusación en el mundo que
no. Usted sabe muchísimo de eso, senador. Usted sabe cómo es que eso fue. Usted sí sabe cómo fue.
Me trata de mermelada. Y aquí hay falta de respeto. Digo,
yo voy a aguantaros con ganas de terminar este tema.
Yo soy diabético. Y segundo, le puedo apostar que las palabras que usted está diciendo solamente son llenas de saliva. No me puede mostrar nada porque nunca he participado en nada de ese tema que usted llama mermelada.
¿Puede decir algo sobre la entrevista de Timochenko? Sí, ¿quiere que le diga que me pareció de un descaro total cuando le dicen que los hechos inaceptables que ellos han cometido, como por ejemplo la bomba del Nogal, dicen, no, no hablemos de... No,
sí, ese tema no, ese tema no lo traen.
Es como de pequeñez, o sea, sí, sí. Es como que...
Y sí, quedamos excusas en privado, nosotros damos excusas en privado.
A mí me pareció que le dio fue vergüenza.
¿Quién es el más culpable? Como si fueran cosas menores, y cuando le pregunta del secuestro, entonces dice, no, es un método de financiación, nada más. Entonces esa gente que vivimos durante tantos años
allá, le dije,
en unas jaulas, en las
selvas,
esos son temas menores de la financiación, me parece.
Doctora,
no hay ni siquiera la voluntad de decir, ¿sabe qué? No se equivocó, perdónenos. humanos, cometimos delitos de lesa humanidad inaceptables, atroces. Queremos cambiar todo eso, pero ahí yo creo que realmente
no quería hablar de cosas puntuales.
Exacto. Sí, y que la extorsión es una cosa que él llama la impuestación. Es una palabra bonita, nueva. O sea,
y extorsión, hoy el país está extorsionado.
Desbordada la extorsión.
¿No? Y ellos dicen que eso es simplemente el impuesto.
Impuesto, o sea, a la guerra. Sí.
A los impuestos que nos va a poner el ministro de Hacienda, sumemos los que seguirán pagando.
En eso los acompaño, por ejemplo. En las aseveraciones que usted está haciendo,
empresarios y por ejemplo, ganaderos.
Porque al tipo parece que le era vergüenza, pero no solamente es un tema de vergüenza hablar de eso. En ese punto que ustedes están diciendo, los acompaño completamente.
Doctora Marta Lucía Ramírez, le quería plantear cómo se ve, sobre todo desde fuera, esta situación, porque uno analiza, por ejemplo, la entrevista de Timochenko y tiene un tono más conciliador con el gobierno de lo que la propia oposición o los más escépticos al proceso de paz están teniendo. Y eso, hay algunas voces que se plantean si el uribismo en concreto, pero también quienes están en contra de cómo se está haciendo el proceso de paz, no deberían ir hasta La Habana a hacer un cara a cara con los miembros de las FARC para ellos también plantear lo que están planteando aquí en Colombia, pero con ellos, y llegar a un acuerdo común.
No, yo realmente creo que este es un proceso en donde uno tiene que reconocer que la representación de la nación colombiana la lleva es el gobierno y es el presidente de la República. A mí me hubiera encantado de pronto que invitaran gente como uno a ser parte de esa mesa de negociación, porque le aseguro que hay muchos sapos que este país se va a tragar enteros que de pronto no nos lo hubiéramos tragado a otras personas que hubiéramos podido participar en esa mesa. Me parece definitivamente que hay muchísimas cosas que los colombianos quisiéramos ver en este proceso y no se han dado. Por ejemplo, haberle dicho a los señores de la FARC desde el día cero, desde el día uno de esta negociación, ningún delito nuevo que ustedes cometan va a tener beneficios de la negociación. Cualquier beneficio se lo vamos a dar a los delitos del pasado, pero ni los nuevos reclutamientos, ni los nuevos secuestros, ni los nuevos actos de terrorismo, porque eso es lo que también de alguna manera ha prolongado la negociación indefinidamente y al final del día también ha seguido prolongando muchos actos que son execrables, que son verdaderamente graves. ¿Sabe qué me preocupa mucho? Por ejemplo, independientemente de todos los que han ido tan importantes a La Habana, ¿cómo es posible que el país sigue sin oír la más mínima noticia sobre los secuestrados que estaban secuestrados en manos de las FARC el día 1 de la negociación? Se calcula que en ese momento tenían cerca de 500 personas secuestradas. ¿Por qué nadie pregunta por ellos? ¿Por qué si tienen tan buena voluntad, como dice el senador Robledo, y entonces hoy nos hablan de sus ideales y de sus esfuerzos y cómo desde abajo, a puro pulso, se ganaron el liderazgo en las FARC? ¿Por qué entonces no nos dicen, mira, aquí estamos devolviendo a los secuestrados y los que están muertos, pues lamentablemente tenemos que decir a sus familias están muertos? ¿Por qué no le dicen al país que devuelven niños que reclutaron no hace 15 años? Durante el proceso de negociación han reclutado niños. Sí. ¿Por qué no los devuelven? Ahí es donde yo pienso que acá de verdad este país tampoco puede pensar que esto pues hoy son las pobres viejecitas con la buena intención de hacer las cosas bien, porque creo que hay una dosis alta de cinismo.
Senador Robles, hay una cosa que es importante echarle ojo y es esto. Ese acuerdo liberal-conservador para acabar con ese horror fue un acuerdo político, pero ese acuerdo logró salir adelante en buena medida porque después del acuerdo de tomada la decisión política de no matarse ni asesinarse más, desarmaron, llamemos, los espíritus. De ese tema no se volvió a hablar en ningún consejo municipal de Colombia. Liberales y conservadores se sacaban esos trapos al sol porque digamos que parte del acuerdo fue, digamos, bueno, si estamos en una nueva etapa, es una nueva etapa. El proceso de paz con el M-19 es más o menos lo mismo. Ahí pudo haber desacuerdos en relación a cómo se hizo, pero lo cierto es que el país eso lo adoptó. Aquí, ¿cuál es el lío más grave que hay en este proceso en Colombia? Es que no se pudo hacer un acuerdo nacional en torno a esto y el país está profundamente dividido en eso. Entonces, la pregunta a mí en este momento, y es lo que más me preocupa, es esto. Bueno, supongamos que mañana se concretan esos acuerdos, desaparecen esas armas, y bueno, lo que está probablemente por suceder. Yo pregunto, después de eso, ¿va a haber como una especie de adecuación en el discurso político a esa nueva realidad? ¿O aquí esto va a seguir en la situación en que los unos intentarán meter a la cárcel a los otros y los otros a los unos? Porque eso, a mi juicio, sería digamos, si esas armas desaparecen, aquí se abre la posibilidad de entrar a una nueva etapa. Y la pregunta que nos tenemos que hacer todos es, bueno, ¿vamos a intentar entrar a una nueva etapa o vamos a ver cómo retrotraemos todo lo que ha pasado y lo ponemos vigente?
Carlos,
y ojalá se rompa todo y ojalá se desbaraten los acuerdos. Eso simplemente lo dejo como una reflexión.
Senador,
porque aquí el problema
es
que tenemos que empezar
que
a mirar, tenemos que empezar a mirar hacia adelante. Ahora, yo parto de una base, que las armas habrán desaparecido, porque si no desaparecieron, pues no hubo proceso, y que la decisión política de no usarlas es genuina, o si no, pues tampoco hay proceso. Ahí dejo esto como una preocupación que cada vez me asalta más.
Yo creo que hay dos razones por las cuales la oposición es tan dura con el gobierno y las FARC tan débil. Porque para la oposición, este gobierno ha sido implacable. Implacable es que desde las más altas esferas del poder se persigue a las figuras, se les cierra espacios, se las tilda de enemigos de la paz, de fascistas, de bueno, ¿qué es lo que no se le ha dicho a la oposición? Y en cambio a las FARC se les dice que no, que ellos lo que demuestran es buena voluntad, que Timochenko me pareció más simpático de lo que yo me imaginaba, que las FARC van a ayudar en la lucha contra el narcotráfico, que a las FARC hay que protegerlas con recursos del presupuesto militar. En fin, bueno, todos los regalos son para ellos. Pues obviamente la reacción de la oposición, que bueno, mal contado es medio la mitad del país, si miramos la última elección, pues es una posición muy defensiva. Y adicionalmente, creo que hay un elemento que no podemos desconocer. Es que en este, digamos, acuerdo de paz que firma el gobierno y las FARC, la opinión de todos los que están en contra no ha sido realmente tenida en cuenta. El gobierno ha sido en eso hermético. Cuando ha habido críticas, ha contestado con desplantes. Cuando ha habido propuestas positivas, Álvaro Uribe ha dicho varias cosas sobre, por ejemplo, concentrarlas en ciertos sitios. La doctora Marta Lucía habló muchísimo sobre este tema. Sobre eso ha habido absoluto desprecio. Eso ni se tiene en cuenta. Entonces me parece que es apenas obvio que estemos en este punto de crispación. Sobre lo que dice el senador Robledo, yo creo que una vez firmado el acuerdo de paz, la gente va a tener que aceptar que esa es una realidad. Y no vamos a poder seguir en eso, ¿no? No vamos a poder seguir en eso. Creo que en esto también lo digo con franqueza, siendo como ustedes saben mi posición política en este caso, creo que Álvaro Uribe va a ser el gran derrotado de este proceso, porque hay una coalición amplísima de personas que querrán demostrarlo como derrotado. Pero el problema de esto es que hay mucha gente que piensa como Uribe. Así no le guste al gobierno Santos, hay una enorme cantidad de colombianos que creen que lo que Uribe dice es cierto. Él va a salir derrotado políticamente, pero muchos colombianos se van a sentir también en el bando de los derrotados.
15 segundos.
Chiquito, mire, el senador Robledo dice, entonces, después de esto, ¿qué es? ¿Que van a seguir cobrando en las cuentas? ¿Los vascan a querer meter a la cárcel? Por eso es importante que sea una negociación equilibrada y que de verdad recoja los distintos elementos de una justicia tradicional, que haya verdad, que haya justicia, que haya garantías de no repetición y que haya reparación. Pero es que esto tiene muchas patas cojas. Entonces, si ellos no pagan justicia, si ellos no ayudan en la reparación, pues lamentablemente en el futuro esto puede ser que tenga muchos detractores, y por eso es importante mejorar esta negociación. Hasta el último día seguiremos insistiendo en que hay cosas que se pueden mejorar y se deben mejorar.
Ya regresamos a Voces RCN, 8:00 de la noche.
Usted escucha Voces RCN.